Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 7 de junio del año 2018. Bueno, pues hoy vamos a terminar de estudiar la epístola de Pablo a los filipenses y vamos a entrar en el capítulo 4, es el último capítulo, y como siempre mi amada la que va a colaborar leyendo los textos. De modo que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 4, versos 1 al 7. Regocijaos en el amo siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, alegría y corona mía, estad así firmes en vuestra fidelidad al amo, amados. Exhorto a Evodía y a Síntique a que sean de un mismo sentir, pensando en el amo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que le ayudes a ellas, las cuales combatieron juntamente conmigo predicando la buena noticia, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos en unión con el amo siempre. Otra vez digo, alegraos, que vuestra comprensión sea conocida de todos los hombres. El amo está cerca. No os preocupéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Poderoso en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz del Poderoso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras facultades mentales unidos a Cristo Jesús.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados y deseados, alegría y corona mía, estad así firmes en vuestra fidelidad al amo, amados. Y aquí nos habla Pablo de estar perseverantes, firmes, perseverando hasta el final en esa fidelidad al Señor. Importantísimo. El que sea fiel, como dijo el Señor Jesús, hay un pasaje en el Apocalipsis que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso fijaos que en este versículo 1 Pablo dice que estos hermanos de la iglesia de Filipos eran alegría y corona mía. ¿Por qué dijo corona mía? Porque como dijo Jesús en el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La corona de la vida que el Señor Jesús le va a dar, por ejemplo, al apóstol Pablo y a todos los que hayan sido fieles al Señor como él. Y sigue diciendo Pablo, exhorto a Evodía y a Síntique a que sean de un mismo sentir, pensando en el amo. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que las ayudes a ellas, las cuales combatieron juntamente conmigo predicando la buena noticia, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fijaos que aquí Pablo está mencionando el libro de la vida. En el Apocalipsis se menciona también este libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, de Cristo. Y ahí están escritos los nombres de cada uno de los hijos de Dios que se van a salvar al final. Así que también hay una frase de Jesús cuando dijo, gozaos más bien, les dijo a sus apóstoles, gozaos más bien de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Él se menciona en varias partes de la Biblia. Eso es lo importante. Tener el nombre escrito en el libro de la vida. Un nombre que no será borrado jamás, lo dijo Jesús en el Apocalipsis, que no borrará su nombre del libro de la vida. Los verdaderos cristianos, los que perseveran hasta el final, ellos no van a ser borrados, sus nombres no van a ser borrados de dicho libro, sino que tienen la salvación asegurada. Evidentemente, como he dicho, el que se afila al Señor, el que persevere en la verdadera doctrina hasta el final. A los apóstatas, a los que hayan abandonado la verdadera doctrina para enseñar doctrinas de demonios, pues sencillamente significa que jamás llegarán a la meta, a la vida eterna, y por lo tanto nunca serán salvos, por haberse apartado de la verdadera doctrina, por haber apostatado de la fe. Sigue diciendo Pablo, alegraos en unión con el amo siempre. Otra vez digo, alegraos, ¿no? Como dicen otras versiones, gozaos, alegraos. Gozaos de que estamos unidos al Señor Jesucristo. Él es la vid, dijo Jesús, y nosotros somos los pámpanos. Si no estamos unidos a Cristo, pues no tendremos vida. Sigue diciendo Pablo, que vuestra comprensión sea conocida de todos los hombres. El amo está cerca. Aquí la palabra griega que se utiliza es maranata, que significa el Señor viene, el Señor se acerca. La venida del Señor nos habla de la futura venida del Señor, que es la esperanza que tenemos, la obra de los cristianos, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Era un saludo que tenían también los verdaderos cristianos del siglo I, la palabra maranata, el Señor viene, o el amo está cerca, que es lo mismo, el Señor está cerca. Y sigue diciendo Pablo, no os preocupéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Poderoso en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí nos habla de que no tenemos que preocuparnos por nada. Esto lo enseñó Jesús también. No os afanéis que habréis de comer, que habréis de beber, porque Dios el Padre sabe que necesitamos estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Si Dios alimenta, por ejemplo, a los pajaritos, pues imaginaos a sus hijos. Por eso dice Pablo que no tenemos que preocuparnos por nada. Como dicen otras versiones, no os afanéis por nada. Tenemos que hacer peticiones al Padre, al Poderoso, oración y ruego con acción de gracias. Y el Señor contesta esas oraciones. Y vamos a leer ahora a partir del 7. Bueno, dice el 7, lo voy a leer. Y la paz del Poderoso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras facultades mentales unidos a Cristo Jesús. Bueno, esto es un pasaje tremendo. Aquí nos habla de la paz de Dios, que viene como resultado de la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, dijo Pablo, o por la verdadera doctrina, tenemos paz para con Dios. Es la verdadera paz, que es por medio de Cristo. Jesús lo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento, esta es la verdadera paz, y no la que da el mundo. Y además dice que guardará el propio Dios nuestros corazones, y qué más dice, y nuestras facultades mentales, mientras evidentemente estemos unidos a Cristo Jesús. Los que están unidos a Cristo Jesús tienen perfectas sus facultades mentales, su mente. Por eso es que hay tanto descerebrado, tanto subnormal espiritual en el sistema iglesiero apóstata, tanto enfermo mental y enfermas mentales, porque sencillamente esos falsos cristianos no están unidos a Cristo. Pero aquel que está unido a Cristo tiene en su sano juicio su mente, tiene perfectas sus facultades mentales. Como dice esta traducción, está así como viene esta versión que yo hice, podéis leer otras traducciones, pero así es como lo traduje yo en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 8.
Versos 8 al 9. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honorable, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea encomiable, si algo es excelente o es digno de alabanza, en eso pensad. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Poderoso que trae paz estará con vosotros.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honorable, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea encomiable, si algo es excelente o es digno de alabanza, en esto pensad. En esto es lo que tenemos que pensar, en todas estas cosas. todo lo que sea bueno, verdadero, justo, encomiable, amable, excelente, digno de alabanza. Esto es lo que tenemos que pensar. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto de mí. Tremendo, fijaos que Pablo se pone de ejemplo, de modelo. Hay otro pasaje de Pablo que dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Aquí Pablo viene a decir prácticamente lo mismo, que pongamos en práctica lo que habían visto en el apóstol Pablo, lo que habían aprendido de él, lo que habían recibido de él, lo que habían visto en él. Tremendo. Pablo era un cristiano modelo, era ejemplar. Por eso es que llega a decir, sed imitadores de mí. De mí, así como soy imitador de Cristo. Era un cristiano auténtico, un verdadero apóstol de Cristo, modélico. Y el poderoso, el Dios Padre, que trae paz, estará con vosotros. Es decir, si ponemos en práctica, si imitamos al apóstol Pablo, Dios el Padre estará con nosotros. Si no imitamos al apóstol Pablo, sencillamente Dios no estará con nosotros. Así de simple. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 10.
Verso 10 al 13. Dádivas de los filipenses. Me alegro muchísimo en unión con el amo de que por fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Ciertamente teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. No lo digo porque viva en escasez, pues he aprendido a vivir con lo que tengo. Cualquiera que sea mi situación, sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado de alimento como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Unido a Cristo, Él me hace más fuerte.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, me alegro muchísimo en unión con el amo de que por fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Ciertamente teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. Estos hermanos de la iglesia de Filipos se interesaban mucho por el apóstol Pablo. No lo digo porque viva en escasez, pues he aprendido a vivir con lo que tengo, cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo se había acostumbrado a vivir bien en la escasez o en la abundancia. En cualquier situación, el apóstol Pablo se apañaba, como decimos. Sé lo que es vivir en la pobreza, dice Pablo, y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado de alimento como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Unido a Cristo, Él me hace fuerte. Fijaos, qué tremendas palabras. Por eso es que Pablo era ejemplar, era un modelo. Cuando estamos unidos a Cristo Jesús, Él nos hace fuertes y podemos estar perfectamente viviendo, aunque estemos pasando por tribulaciones, por escasez de alimentos, e igualmente cuando estamos en abundancia, podemos vivir de una forma o de otra. Aunque estemos en escasez, aunque estemos pasando por tribulaciones, si estamos unidos a Cristo Jesús, Él nos hará fuertes y nos hará vencedores para poder llegar a la meta final, perseverando en la verdadera fe hasta la meta, para poder alcanzar la vida eterna, la resurrección. La clave está en estar unidos a Cristo, como dice aquí Pablo en el verso 13. Vamos a leer ahora a partir del verso 14.
Verso 14 al 20. Sin embargo, habéis hecho lo correcto al ser copartícipes en mi tribulación. Y vosotros mismos, filipenses, sabéis que en el principio de la predicación de la buena noticia, cuando salí de Macedonia, ninguna congregación me ayudó en mis ingresos y gastos, excepto vosotros. Incluso a Tesalónica me enviasteis ayuda dos veces para ayudarme en mis necesidades. Y no es que yo ahora busque nuevos donativos de vosotros, pues lo que busco son los beneficios que vosotros recibiréis en el futuro por vuestra generosidad. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo de sobra ahora lo que he recibido de Epafrodito, el donativo que me enviasteis. Es un donativo fragante, un sacrificio que el poderoso acepta con agrado. Mi poderoso, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas poderosas por medio de Cristo Jesús. Al poderoso y Padre nuestro sea el poder por las eras de las eras. Con toda certeza, así es.
Gracias por la lectura, amada, dice Pablo. Sin embargo, habéis hecho lo correcto al ser copartícipes en mi tribulación. ¿Lo veis? Pablo estaba pasando por la tribulación. Y estos hermanos de Filipos eran copartícipes en esa tribulación que estaba sufriendo el apóstol Pablo. Y vosotros mismos, filipenses, sabéis que en el principio de la predicación de la buena noticia, cuando salí de Macedonia, ninguna congregación me ayudó en mis ingresos y gastos, excepto vosotros. Es decir, como podéis ver, esta iglesia de Filipos ayudaban materialmente con dinero al apóstol Pablo. Y seguramente que también con alimentos, lo cual es lógico porque Pablo era un evangelista. Era un evangelista, además de ser apóstol de Cristo, era un evangelista. Y los evangelistas verdaderos tenían derecho a recibir una ayuda de las congregaciones, de las iglesias, porque viajaban de ciudad en ciudad, no podían tener un trabajo fijo en una ciudad y por lo tanto necesitaban ser sostenidos por otros hermanos de las congregaciones. Y dice, incluso a Tesalónica me enviasteis ayuda dos veces para ayudarme en mis necesidades. Y no es que yo ahora busque nuevos donativos de vosotros, pues lo que busco son los beneficios que vosotros recibiréis en el futuro por vuestra generosidad. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo de sobra ahora que he recibido de Epafrodito el donativo que me enviasteis. ¿Lo veis? Pablo recibía donativos, porque lógicamente tenía que comer y tenía que vestirse y por lo tanto necesitaba las ayudas económicas de los hermanos. Dice, es un donativo fragante, un sacrificio que el poderoso acepta con agrado. Mi poderoso, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas poderosas por medio de Cristo Jesús. Al poderoso y Padre nuestro sea el poder por las eras de las eras. Con toda certeza, así es. Fijaos que aquí Pablo está hablando solamente del Dios Padre. Dice, a él sea la gloria, el poder por las eras de las eras. Fijaos que Pablo no hablaba de ningún falso Dios trino, no menciona a Jesús, aquí en este versículo 20, sino que lo menciona en el 19, fijaos bien, como el mediador, el medio, lo dice bien claro. Habla conforme a sus riquezas poderosas por medio de Cristo Jesús. Estas riquezas poderosas procedentes del Padre vienen a través de Jesús, pero toda la gloria es para el Padre Celestial, como enseña bien clarito este verso 20. Y ahora vamos a ver ya para terminar las salutaciones finales, los saludos que hizo el apóstol Pablo a estos hermanos de la iglesia de Filipos.
Verso 21 al 23. Saludad a todos los apartados para el poderoso, unidos a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los apartados para el poderoso os saludan, y especialmente los de la familia del emperador romano. El favor inmerecido de nuestro amo Jesucristo es con todos vosotros. Con toda certeza, así es.
Gracias por la lectura, amada. Bien, termina Pablo diciendo, saludad a todos los apartados para el poderoso, unidos a Cristo Jesús. La palabra, muchas versiones, pues lo han traducido por santos, que es lo que significa apartados para el poderoso. Los verdaderos cristianos son santos, así se les llama en el Nuevo Testamento. Así que esa doctrina por ahí que enseñan muchos igleseros, hipócritas y mentirosos, de que ya no hay santos aquí en la tierra, que los cristianos no somos santos, que los santos están en el cielo, eso es una burda mentira. Los santos verdaderos están aquí en la tierra. Dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los apartados para el poderoso, es decir, los santos, os saludan, y especialmente los de la familia del emperador romano. Fijaos, el Evangelio ya había sido llevado incluso a la familia del emperador de Roma. Ya conocían el Evangelio, y familiares del emperador ya eran cristianos. Y termina Pablo diciendo: el favor inmerecido de nuestro amo Jesucristo es con todos vosotros. Con toda certeza, así es. La gracia, habla de la gracia del Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Ese favor inmerecido que viene, que se origina en el Dios Padre, en el Dios Supremo, y viene a nosotros a través de Jesús, a través de su Hijo. Al principio de todas estas cartas de Pablo, ya sabéis que él comienza diciendo gracia y paz, favor inmerecido y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí solamente en el verso 23, como podéis ver, termina la epístola mencionando solamente al Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesús, el favor inmerecido. Bien, pues ya hemos terminado el estudio de la epístola de Pablo a los filipenses y entramos, por tanto, en la segunda parte de la escuela. Ya podéis enviar los mensajes en audio que queráis, cuando vosotros queráis. Cuando tengáis tiempo, ya podéis enviar los mensajes.
Hola, grupo. ¿Cómo están? Don Tito me dijo que me uniera al grupo otra vez porque hemos estado hablando sobre un mensaje que yo había mandado, vio, y vieron, hermano, y bueno, como le digo a él, él me estaba diciendo que las personas malvadas no tienen vida eterna en el infierno, que son aniquilados, destruidos, según algunos versos que me mostró. Pero la pregunta mía es la siguiente: si estas personas no tienen vida eterna en el infierno, es decir, que no van a sufrir eternamente, entonces, ¿no será que la gente puede hacer lo que quiere en el mundo? Total, después serán destruidos y nunca más nadie se acordará de ellos, ni tendrán conciencia o algo por el estilo. A ver si alguien me puede ayudar con este tema, ¿sí? Porque por ahí yo no sé muy bien, por supuesto, y la gente tampoco sabe, y me gustaría saber sobre este tema, porque también me han estado preguntando de estas cosas. Y otro tema que también trata, creo, similar a este, yo digo, pregunto, ¿qué va a pasar con los niños que se mueren, no? Es decir, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál será su destino? Y aunque la Biblia dice que el reino de Dios es para los niños, me pregunto si ese versículo tiene algo que ver con la muerte de los niños que son menores, ¿no es cierto? Niños de jardín y de la escuela. Niños que aún no saben distinguir entre el bien y el mal con respecto al Evangelio, que no conocen a Jesucristo, digo, a eso me refiero. Porque sentí que no era partícipe de lo que necesitaba saber de algunas cosas, y bueno, era como que me sentía de más y por eso me fui. Y sentí que esa era una forma de eliminarme, nada más. Bueno, por ahí estoy equivocado. Por ahí no lo ven así los demás, pero perdónenme si me equivoqué. Gracias, Perdónenme, hermanos.
¿Y entonces por qué dice por los siglos de los siglos, si es un día solamente? ¿Será que tenemos que buscar en el texto griego original? Lo que estaba anotando era que no dice un día y una noche, dice día y noche. A eso me refiero. Hola, Mario, ¿cómo andas?
Muy bien, ahora voy a seguir hablando sobre el tema.
Hola, Pablo, me alegro que hayas entrado en la escuela bíblica. Bueno, respecto a la pregunta que has hecho, la respuesta es muy sencilla. A ver, la Biblia enseña que todos los malvados van a ser destruidos. Lo enseñó el propio Jesús. Tú has leído lo que dijo Jesús en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Es decir, en el lago de fuego. ¿Te das cuenta? Dios los va a destruir. Y destruir significa aniquilar. Los va a destruir. Es como cuando tú destruyes algo en el fuego. Tú destruyes algo en el fuego, tú no lo estás conservando con vida. Lo estás destruyendo. Van a ser atormentados en el fuego. Van a sufrir hasta que sean completamente destruidos. Entonces, la pregunta que haces tú es absurda. O sea, tú fíjate qué terrible, cuál va a ser el destino terrible de todos los malvados. Van a ser atormentados en el fuego atormentados con fuego hasta que sean aniquilados, hasta que sean destruidos. Tú, por ejemplo, imagínate que te queman en el fuego. ¿Eh? Hacen un fuego y te echan al fuego. ¿Tú sufrirías en ese fuego? ¿Sufrirías dolor en ese fuego mientras te estás quemando? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Bueno, después has preguntado, Pablo, que por qué dice ese pasaje que serán atormentados por los siglos de los siglos, refiriéndose a Satanás, la bestia y el falso profeta, porque van a ser destruidos por los siglos de los siglos, será una destrucción eterna. Eso es lo que significa por los siglos de los siglos. Es decir, que nunca más volverán a vivir, nunca más volverán a existir. Eso es lo que significa por los siglos de los siglos. Su destrucción será para siempre, eterna. Eso no significa vida eterna, no significa que vivirán para siempre, no. Significa que serán quemados, es decir, atormentados para siempre. Nunca más volverán a vivir.
Hola, hermano Alejandro, gracia y paz. Fíjate, hermano, estaba leyendo este texto, que este texto es impresionante. Romanos 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, primero Dios conoce y después predestina. ¿Y qué significa esto que Él conoció? Que Él conoció con su conocimiento anticipado de aquellos que se iban a salvar y que iban a apoyar su fe en Él. A eso Dios los predestinó, o sea, a nosotros, los cristianos bíblicos. Y a los otros que rehusaron a creer en Cristo, se condenan por sí mismos. Porque vos fíjate que ninguno de los textos que hablan de la predestinación habla de la predestinación de los que se pierden, sino de los que se salvan. Los que se pierden por su propio libre albedrío. Pero Dios los conoce igual.
Hola, hermano Vicente. Bueno, pregunta aquí el hermano Vicente lo siguiente. Si una persona endemoniada nos ataca físicamente, ¿podemos reprenderlo en el nombre de Jesús? Bueno, primero debemos saber, no sabemos si está o no está endemoniada. Por si las moscas, si alguien te viene a atacar físicamente, le pegas una buena hostia y lo derrumbas al suelo. O si tienes un bate de béisbol, le das en la cabeza a esa supuesta persona endemoniada. Y después lo reprendes en el nombre de Jesús. Pero una vez que esté ya tirado en el suelo. Cualquiera que venga a atacarnos físicamente tenemos todo el derecho a defendernos. Una buena hostia, un par de hostias bien dadas, les dejas, vamos, el demonio sale fuera pero volando.
Ok, hermano Tito, sí, te decía porque han habido muchos casos que de repente le ha pasado a personas que se dieron cuenta que la persona tenía un espíritu por la forma que hablan y todo. Yo sé que no todos son demonios, ¿no? Y hay personas que te quieren venir a golpear y a eso hay que reventarle la cabeza a palo. Pero lo que yo te preguntaba era que en un caso de una persona, ¿no?, que tiene un bicho, porque por más que nosotros la reventemos a palo a la persona, eso no va a salir, ¿o no?
Ya ha habido muchos casos de secuestros, suelen secuestrar a humanos para experimentar con ellos, también para llevarlos a sus amos, a los reptiloides, los cuales devoran seres humanos. Son asesinos. Los ángeles de Satanás son asesinos que devoran seres humanos. Y el propio Satanás también, lo enseña la Biblia bien claro. Fijaos la maldición cuando Dios maldice a la serpiente, que es Satanás. Dice que comerá polvo todos los días de su vida. Y muchos no se han parado a pensar en este detalle. Dice el Génesis, cuando maldice a la serpiente, comerás, te arrastrarás por la tierra y comerás polvo todos los días de tu vida. Como sabéis, las serpientes no comen polvo. Es decir, Jesús estaba hablando al reptiloide, a Satanás, al diablo, y dice que comería polvo. ¿Sabéis lo que dice el Génesis sobre el ser humano? Porque polvo eres y a polvo volverás, dice el Señor, ahí en Génesis capítulo 3. Somos polvo. Por lo tanto, cuando Dios le dijo a la serpiente que comerías polvo todos los días de tu vida, significa que comerías seres humanos. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás come seres humanos literalmente. Muchos seres humanos, todos los años, millones, desaparecen de forma misteriosa, son raptados por alienígenas y Satanás y sus ángeles los devoran.
Sí, hermano Tito, es así. Igual yo sé que hay un mundo espiritual que nos rodea, porque tantos cristianos bíblicos como no cristianos, Yo conozco muchos casos de cerca y verdaderos, ¿eh? Hasta yo mismo me ha pasado que he sentido cosas en un lugar y cosas extrañas, o sea, hablando entre el cristiano, ¿no? Sé que uno no tiene que ser exorcista o algo de eso, ¿no? Pero te das cuenta, hermano. Nos rodea un mundo espiritual que nosotros no vemos y están.
Así es, hermano. El ángel de Yahvé, dice la Biblia, el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen, y los protege. Está hablando de los ángeles de Dios, los ángeles del Señor, pues son los que protegen a los verdaderos cristianos. Nos protegen de estas huestes espirituales de maldad.
Así es, hermano Tito. Che, hermano Tito, ¿y qué opinas de esos santurrones que dicen que cuando viene alguien y te pega una piña, le tenés que dar la otra mejilla y quedarte quietito y decirle te perdono, te perdono?
Bueno, sí, muy bueno eso que has sacado. Cuando Jesús dijo esas palabras, si alguno te da una mejilla, ponle la otra. Muchos no entienden ese pasaje. Ese pasaje nos está hablando del insulto, de la injuria. Cuando alguien nos insulta, no tenemos que devolver insulto por insulto. Es a lo que se refiere. Yo tengo hace tiempo, hace años, un librito publicado que habla precisamente y hace una explicación muy buena sobre esas palabras de Jesús. Eso no significa de ninguna manera que los cristianos no podamos defendernos, claro que podemos defendernos. Eso es una expresión que era una señal de insulto, de injuria. Cuando alguien te insulta, cuando nos insultan, nos injurian, nos calumnian, no tenemos que pagar mal por mal, no tenemos que devolver el insulto. Eso es a lo que se refiere Jesús. Mira, si te das cuenta, hermano Vicente, ahí os he enviado un libro. Es un libro que escribí, bueno, en el año 2012, hace bastantes años, que se titula Los cristianos bíblicos y el derecho a la autodefensa. Mirad el capítulo 3. En el capítulo 3 se explica el verdadero significado de esas palabras de Jesús. El poner la otra mejilla. Os recomiendo que lo leáis.
Sí, vi ahí un debate que tuviste con unos pacifistas, ahí refutando los argumentos de los pacifistas.
Bueno, ahí os lo he pegado, ese capítulo 3, donde se habla de el significado de esa expresión de Jesús.
Sinceramente me causó mucha gracia cuando vos citabas que los apóstoles usaban espadas. Y que es verdad, y dice que usaban espadas. Y el pacifista dijo que eso no, que esas espadas eran para hacer trabajos, no para defenderse.
Sí, hay muchos ignorantes y descerebrados que enseñan que esas espadas que tenían los apóstoles eran para pelar patatas. Sí. Dicen que las tenían para eso. Otros dicen que las tenían de adorno, nada más. Eso es una soberana estupidez. Sencillamente, los apóstoles llevaban espadas como medio de disuasión. De disuasión. Pues que en caso de que les atacaran, pues pudieran defenderse. En caso de que algún asaltante de caminos pues les asaltaran, tenían que estar armados, porque en esa época pues había muchos ladrones, asaltantes de caminos y asesinos, y entonces pues tenían que tener espadas. Por eso dijo Jesús, el que no tenga una espada, que venda su capa y que se compre una. Jesús los envió de dos en dos a predicar el Evangelio por los caminos. Esos caminos de Judea, pues había asaltantes de caminos. Y por eso les instó a que llevaran espadas. ¿Y para qué eran esas espadas? ¿Para qué? ¿Para pelar patatas o para llevarlas de adorno? No. Eran un arma de legítima defensa en caso de que les atacaran. Así que ahí lo tenéis. El cristiano tiene el derecho a la legítima defensa y perfectamente podemos llevar armas.
Así es, hermano. Aparte, pongámosle, ¿no? Que si no pudiéramos portar armas, por ejemplo, no hubiese policías que son cristianos. Claro. Entonces los policías no podrían ser cristianos. Tendrían que dejar la policía. Es raro eso. No sale por ninguna de la parte de la Biblia eso, hermano. La otra vez, hermano Tito, escuché un debate espectacular que tuviste hace muchos años con un preterista que se llama Reinaldo, pero no era impresionante cómo obviaba el texto de Mateo 24 cuando dice que Cristo venía en las nubes, y eso no ocurrió en el año 70, y vos se lo decías a cada rato y él te obviaba la pregunta. Es impresionante ese mentiroso cómo obviaba las preguntas.
Sí, esa doctrina falsa y diabólica la enseñan lo que se llaman los preteristas o hiperpreteristas, que son los que enseñan la herejía de que todo lo que aparece en Mateo 24, incluida la segunda venida de Cristo, ya ocurrió en el año 70. ¿En qué se basan ellos para enseñar esa patraña? Pues en las palabras de Jesús en Mateo 24, creo que es el 36 por ahí, cuando dijo, pues de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y ellos dicen, bueno, pues como Jesús dijo que no pasará esta generación y una generación dura 40 años, pues entonces la segunda venida de Cristo ocurrió, según ellos, en el año 70. Entonces nosotros los cristianos bíblicos, ¿cómo respondemos a ese argumento? Pues mirad, cuando Jesús dijo porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan, se estaba refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén. A la destrucción de Jerusalén y el templo, es a lo que se refería. Pero ¿qué dice Jesús seguidamente? Más del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Es decir, el día y la hora de su segunda venida no lo sabía ni siquiera el propio Cristo. No se sabía. Es decir, el día y la hora de su venida gloriosa, no estaba dentro de todas esas cosas. Jesús, cuando dijo todas esas cosas, se refería solo a la destrucción del templo de Jerusalén, pero no a su segunda venida. Su segunda venida será en el futuro. No sabemos el día y la hora. Y esa es la explicación. Pero esta gente, como son un pedazo de ignorantes, no entienden las palabras de Jesús, están cegados por el diablo, se han inventado esa estupidez de que la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 70. Evidentemente tienen que enseñar que ocurrió de forma invisible, porque nadie le vio regresar del cielo con todos sus ángeles. Entonces, estos hiperpreteristas, que son engañadores, pero vamos, de marca olímpica, enseñan esa patraña, que ya la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 70. Y ese sujeto con el que yo tuve el debate hace años, pues era uno de estos hiperpreteristas que enseñaban esa patraña. Y le tuve que refutar en ese debate y pulverizar completamente esa doctrina satánica. Porque es una doctrina diabólica, pero absolutamente diabólica, ya que enseña que los cristianos no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, porque dicen que ya sucedió de forma invisible en el año 70. Es lo mismo que enseñan los Jehovados Atalayados. Esta secta diabólica enseña algo parecido, que la parusía de Cristo ocurrió en 1914, y estos enseñan que no, que ocurrió en el año 70, pero de forma invisible, claro, dicen ellos.
Así es, hermano Tito, justo te iba a decir eso, que los testigos de Jehová enseñan lo mismo. O sea, ellos para justificar de que Cristo vino, dicen que vino de una forma invisible. Y que de hecho, también van a caer en ese mismo error los pentecostales. Porque ellos esperan una venida secreta, invisible. Es algo totalmente diabólico, algo satánico totalmente, cuando la Biblia dice que la venida de Cristo va a ser totalmente visible y que el día y la hora nadie la sabe. Entonces, ¿cómo que los testigos de Jehová enseñan que Cristo ya vino en tal año? Es una mamarrachada eso.
Efectivamente, esas tres sectas falsas tienen eso en común, en una venida de Cristo invisible. Aunque bueno, los herejes pretribulacionistas realmente lo que enseñan es dos venidas de Cristo. Una invisible para arrebatar su iglesia al cielo, y 7 años después una venida de Cristo visible con su iglesia. Esa es la herejía que enseñan esta gente, cuando resulta que el Nuevo Testamento solo habla de una venida gloriosa de Cristo, no de dos, habla de una. Y esa única venida gloriosa del Señor va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo Jesús bien clarito en Mateo 24, 29 al 31. Han sido cegados, engañados por Satanás, todos estos falsos cristianos, tanto los preteristas, como los jehovinos, como los pretribulacionistas. Están engañados, cegados por Satanás. Él les ha metido en la cabeza una doctrina satánica, pues que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, sin ninguna duda. Porque recordad que aquellos que van a ser salvos, los cristianos que serán salvos, serán los que esperamos esa segunda venida de Cristo. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Así lo leemos en Hebreos 9:28. aquellos que no esperen la segunda venida de Cristo, pues sencillamente no serán salvos.
Yo sinceramente, hermano Tito, no sé esta gente que tienen en la cabeza, porque es tan sencillo verlo en las Sagradas Escrituras de que la venida de Cristo, la segunda, va a ser una venida totalmente visible. Lo dice claro, todo ojo lo verá. Y ahora vienen ellos y dicen que no. O sea, no, no entiendo. Mira, un pretribulacionista la otra vez me dio un argumento más estúpido. Me dice de que después de la Copa de la Ira no se sale por ninguna parte. Dice, ¿a dónde está el rapto de la iglesia ahí? ¿Dónde sale el rapto de la iglesia ahí? Después de las Copas de la Ira. Fíjate, hermano, el argumento estúpido.
¿En qué se basan todos estos herejes en enseñar que la venida de Cristo será invisible? Pues mira, se basan en dos pasajes de la Biblia, dos textos de Jesús, que vamos a analizar y que vamos, por lo tanto, a refutar la mentira que estos herejes enseñan. Los dos pasajes en los cuales ellos basan esa patraña son los siguientes. Primero, en unas palabras de Jesús cuando él dijo que él vendrá como ladrón en la noche. Y de ahí ellos sacan la conclusión de que su venida será secreta, sin que el mundo se entere. Y lo segundo es cuando Jesús dijo que él vendrá en las nubes, que vendrá en una nube. Ahí, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, verso 27, Jesús dijo que vendrá del cielo en una nube. Y claro, ellos dan el siguiente argumento. Si vendrá en una nube, dentro de una nube, eso habla de invisibilidad. Significa que nadie le verá. Porque si vendrá dentro de una nube, ¿cómo le van a ver si está dentro de una nube? Esto, imaginaos un avión que entra dentro de una nube, está volando, y está dentro de una nube. Nosotros miramos al cielo y no podemos ver al avión, porque está dentro de las nubes. Le ocultan las nubes. Y de ahí sacan la conclusión de que, por lo tanto, su venida será invisible, que nadie le verá. Bien, pues vamos a refutar esos dos argumentos falsos y diabólicos. Mira, cuando Jesús dijo esas palabras de que él vendrá como ladrón en la noche, no significa de ninguna manera que su venida será secreta e invisible. Jesús lo dijo bien claro, más del día y la hora nadie lo sabe. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, el secreto está en la hora de su venida, no en la venida en sí. Un ladrón cuando viene a robar, un ladrón no viene de forma invisible, no. Él viene en el momento que nosotros no sabemos, en el momento inesperado aparece un ladrón. Un ladrón, pero aparece de forma visible, no invisible. El secreto no está en su venida, sino en la hora de su venida. Eso es lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús sencillamente. Bien, y ahora vamos a refutar el argumento falso de la nube. Ese argumento falso de la nube, que lo suele dar en la secta esta diabólica y falsa de los llamados testigos de Jehová, y ellos dicen que como la Biblia dice que vendrá dentro de una nube, significa que su venida será invisible, que nadie le verá. A ver, los dos ángeles ahí en Hechos capítulo 1, fijaos que dijeron que Cristo volverá del cielo de la misma forma que se fue. De la misma forma que se fue. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? Bueno, Hechos capítulo 1 lo dice bien claro. Jesús se elevó al cielo, fue ascendido, fue levitando hacia arriba, desde el Monte de los Olivos. Y entonces apareció arriba una nube voladora, una nave voladora, un ovni, como lo queréis llamar, y esa nube le recibió, y entonces le ocultó de la vista de sus discípulos. Ya no le vieron más, evidentemente no le vieron más, porque entró dentro de esa nube voladora y desapareció. Esa nube se lo llevó al cielo, o esa nave, lo que fuera. Esa nube celestial voladora se lo llevó al cielo. Lógicamente, si entró dentro de ella, pues ya nadie le vio. No pudieron verle ya más con sus ojos físicos. Entonces, seguidamente, aparecen esos dos varones celestiales, esos dos ángeles, y dijeron que él volverá del cielo de la misma forma que se fue. ¿Qué significa esto? Pues lo que dice, que vendrá de la misma forma que se fue, es decir, Jesús vendrá dentro de una nube, como dijo el propio Jesús en Lucas 21:27, vendrá dentro de una nube. Y si vendrá dentro de una nube voladora, significa que vendrá oculto. Oculto dentro de esa nube. No que Jesús vendrá de forma invisible, no, sino que vendrá oculto dentro de una nube voladora. Esto es como, voy a poner un ejemplo. Tú viajas en un avión, ejemplo, el hermano Vicente está volando dentro de un avión, y yo miro para arriba, para el cielo y veo el avión que va a aterrizar. Y yo digo, ahí viene el hermano Vicente dentro de ese avión. Yo no estoy viendo al hermano Vicente literalmente, pero sé que viene en ese avión. Está oculto dentro de ese avión. El avión aterriza, desciende a la tierra y del avión sale Vicente. Y yo le veo y digo, ah, ahí está Vicente, ya le estamos viendo, ya está saliendo del avión. Pues igual va a ocurrir con la segunda venida de Cristo. Él va a venir dentro de una nube voladora, dentro de una nave. Esa nave se pondrá en la perpendicular del Monte de los Olivos y va a salir de esa nube voladora, va a salir Jesús y va a descender físicamente a la tierra. Va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos se partirá por la mitad formando en medio un gran valle, como dice la gran profecía de Zacarías 14. Y vendrá el Señor y lleve con todos sus santos, así de claro. Es decir, va a descender a la tierra de forma completamente visible, completamente física y visiblemente. Entonces cuando le van a ver, los que estén allí en Jerusalén, pues le van a ver a Jesús, literalmente. Así es como va a ser su segunda venida. Repito, va a venir dentro de una nube voladora, oculto dentro de una nube, y después saldrá de esa nube voladora, y los seres humanos pues le van a ver. Así de simple.
Efectivamente, hermano Tito. El argumento que también siempre sacan ellos es el de Noé. Ellos dicen, porque será como en los días de Noé, dice la palabra, cuando la iglesia sea raptada. Y dicen, y Dios, así como libró a Noé, va a librar a la iglesia, porque Cristo es el arca de la iglesia y lo va a sacar. Va a sacar a la iglesia de en medio para que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Yo le dije, te quiero hacer una preguntita, le dije, con todo respeto, ¿no? ¿Dios sacó del mundo a Noé o lo libró en el mundo? A ver, contestame esa pregunta, le dije. ¿Lo sacó del mundo a Noé o lo libró estando en el mundo? Porque yo tengo entendido que el arca de Noé no se fue para el cielo, sino que quedó acá sobre la faz de las aguas. Y después, cuando las aguas se retiraron, el arca de Noé volvió a la tierra. Por lo tanto, el Señor, el Dios Todopoderoso, no sacó a Noé del mundo, sino que lo libró aquí en la tierra. Y así lo mismo va a ser la iglesia. Por eso que Jesús dijo que va a ser como en los días de Noé. Efectivamente, hermano Tito, muy, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo lo del avión. Fíjate, hermano, que acá en Apocalipsis 1, versículo 7, refuta esa mentira, porque ellos dicen, bueno, vienen las nubes. Nadie lo va a poder ver, porque viene dentro de una nube. Pero fíjate lo que dice acá. He aquí que viene con las nubes, no dice en una sola nube, dice con las nubes, y todo ojo le verá. O sea, pese a que vienen las nubes, igual lo van a ver, ¿eh? O sea, bien clarita, he aquí que viene con las nubes, no dice dentro de una nube sola, dice con las nubes y todo ojo le verá. Lo dice clarito acá. Por lo tanto, lo que enseñan los pretribulacionistas de que Cristo no se va a ver, es totalmente falso. Es totalmente falso, hermano.
Sí, ese pasaje del Apocalipsis, igual que en Mateo 24, versos 29 y 30, dice que Cristo vendrá con las nubes, o vendrá en las nubes, en plural, habla de nubes en plural, o sea que serán muchas. Pero, curiosamente, si nos vamos a Lucas, capítulo 21, verso 27, ¿qué es lo que dice? Dice que vendrá en una nube, venir en una nube del cielo con gran poder y gloria. ¿Qué significa eso? La pregunta, por lo tanto, es la siguiente. ¿Por qué esos pasajes dice que vendrá con las nubes, en plural, y por qué Lucas 21:27 dijo que vendrá en una nube? Uniendo esos dos pasajes, tenemos la respuesta perfecta. Es muy sencillo de entender. Jesús vendrá dentro de una nube, es decir, dentro de una nave voladora. Recordad que Jesús se fue al cielo dentro de una nube, como dice Hechos capítulo 1, entró dentro de una nube voladora. ¿Y por qué dijo Jesús que vendrá también en las nubes del cielo? O como dice ese texto del Apocalipsis, vendrá con las nubes, en plural. Pues es bien simple de entender. Él va a venir acompañado por otras muchas nubes voladoras, en las cuales vendrán los ángeles de Dios. pero él va a venir dentro de una nube. Y esa única nube, esa nave voladora en la cual vendrá Cristo, pues va a estar acompañada por otras muchas nubes voladoras. Vendrá con todas ellas. Así de simple, así de sencillo. Esa es la explicación.
Mira, hermano, este texto yo creo que es bien claro, hermano Tito. Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Del cielo, no dice dentro de una nube, sino sobre las nubes, o sea, por encima de las nubes. Yo creo que así se interpreta este texto, hermano. No sé vos qué opinás. Una cosa es estar sobre algo, o sea, por encima de algo, y otra cosa es estar dentro de algo. Yo lo interpreto así. Si estoy equivocado, me dices, hermano.
Y además, cuando dice ese texto de Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, pues ahí está bien claro, está hablando de ojos físicos. Los ojos físicos de todos los seres humanos le van a ver. Porque después de su segunda venida a la Tierra, va a ser visto por los seres humanos, por todos los seres humanos que estén aquí en la Tierra, le van a ver a Cristo. Le van a ver. Pues en el juicio, en el tribunal de Cristo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos le verán, todo ojo le verá a Cristo, porque todos los seres humanos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que por eso dice ese texto de Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, claro, todos los seres humanos le van a ver a Cristo en el futuro. Efectivamente, y respecto al pasaje de Mateo 24:30, cuando dice que vendrá sobre las nubes, otras versiones dicen en las nubes, pues eso significa que vendrá acompañado por otras muchas más nubes voladoras, naves voladoras. O sea, cuando ocurre la segunda venida de Cristo, esta gran invasión extraterrestre, no va a venir solamente una nube voladora, no, van a venir muchas, muchísimas, va a ser una auténtica invasión, millones de naves voladoras procedentes del reino de los cielos, y en una de ellas, Cristo vendrá, estará dentro de ella, en una de esas nubes voladoras. Es así de sencillo de entender. Efectivamente, como dice aquí el hermano Vicente, vendrá por encima de todas esas nubes voladoras. O sea, imaginaos un momentito, utilizar vuestra imaginación. El cielo se abre, ¿eh? El cielo se abre, que cada uno lo entienda como quiera, y aparecen miles y miles y miles de ovnis, ¿eh? De objetos luminosos, de naves voladoras, aparecen en el cielo. Y por encima de todas ellas aparece una nave gigantesca, ¿eh? Aparece una nave voladora por encima de todas ellas, y dentro de esa nave voladora está Cristo, vendrá Cristo. Pues así es como va a ser su segunda venida. Van a aparecer millones de naves voladoras en el cielo cuando ocurra su segunda venida, y por encima de todas ellas pues vendrá Cristo dentro de una nube voladora. Así será su segunda venida. Lo veis, ahí os he pegado el pasaje. Lucas 21:27. Mira lo que dijo Jesús. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y en la versión de Mateo 24 dice que vendrá sobre las nubes del cielo, o con las nubes del cielo, como dicen otras versiones. Y en Apocalipsis 1:7 se dice que vendrá, y aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá. Vendrá en las nubes, en plural. Y aquí en Lucas, capítulo 21, dice que vendrá en una nube, dentro de una nube. Entonces la explicación es esa, es bien sencilla de entender. Él va a venir dentro de una nave voladora, pero acompañado por otras miles y miles de naves voladoras. Será una auténtica invasión extraterrestre la segunda venida de Cristo.
Qué bueno, hermano. Qué bueno. O sea, va a haber muchas nubes, ¿eh?, en los cuales Cristo va a venir acompañado, pero arriba de todas esas nubes, Él va a venir dentro de una nube. Es así, digamos, por así decirlo. Ahí compaginan todos los textos, hermano. Muy, muy, muy buena apreciación. Muy bueno, hermano, eso. No lo había pensado de ese punto. Claro, van a haber muchas nubes y Cristo viene por encima de esas nubes, dentro de una nube. Y ahí todo ojo le va a ver. De hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un avión, yo cuando veo un avión que va por el cielo, va por sobre las nubes, lo veo, se deja ver. se deja ver, hermano. O sea, no es algo que es imposible de ver. Aparte va a ser un acontecimiento mundial porque dice que todo ojo le verá. Todos, todos. No sé por qué los pretribulacionistas dicen que no, que no, que no, que no, que no le vamos a ver.
Efectivamente, esa es la manera en la cual armonizan todos esos pasajes bíblicos. Es la única. Que va a venir acompañado por miles de naves voladoras. Vendrá el Señor acompañado por veintenas de millares. Los carros de Yahvé, hay un pasaje impresionante en la Biblia. Es un salmo, creo que es un salmo. Dice que los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. Los carros de Yahvé, es decir, sus naves voladoras, recordad que un carro es un vehículo, es un medio de transporte, dice que los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. Por lo tanto, Cristo va a venir acompañado por miles y miles de carros voladores, de ovnis, y él va a venir dentro de uno de esos carros voladores, él va a venir dentro de una de esas nubes voladoras. Así es como será su segunda venida de Cristo, acompañado por todos sus ángeles.
Fíjate, hermano Tito, que yo no le había dado mucha importancia o trascendencia a este tema de si era una nube, eran dos, eran tres, eran 20, pero es tal cual. O sea, Cristo viene por encima de todas esas nubes en una nube. O sea, hay una nube que Él maneja. Hay una nube que Él va a manejar que está por encima de todas las otras nubes. Ahí creo que compaginan todos los textos y cierran todos los textos, hermano, con lo que corresponde a este tema. Es algo que nunca me lo había puesto a escudriñar o a meditar. Sí, cuando tenemos un debate con un pretribulacionista siempre le citamos estos textos que dice que vienen las nubes y todo ojo le verá. Todos los textos vamos a ver que hay una coma y dice todo ojo le verá. O sea, van a ver a Cristo. Van a ver a Cristo y van a ver esas nubes también. Van a verlo. Van a ver las dos cosas, a Cristo y a las nubes. Y a la nube en la que Él viene. Es algo increíble.
Efectivamente, porque hay muchos ceporros ignorantes que dicen, pueden decir, wow, es que Cristo se contradecía a sí mismo, porque en un pasaje dijo que vendrá sobre las nubes del cielo, con las nubes del cielo en plural, y en Lucas 21:27 Jesús dijo que vendrá en una nube. Y de ahí sacan la estúpida conclusión de que Jesús se contradecía, que Jesús mentía, y no. Los que mienten son estos ceporros ignorantes, estos farsantes. Jesús estaba diciendo completamente la verdad. Él va a venir dentro de una nube, de una nave voladora, pero acompañado por miles y miles y miles de nubes voladoras. Él va a venir sobre todas ellas, así de simple. Bien, y ahora vamos a refutar la mentira jeovina, eso de todo ojo lo verá. Mira, ¿sabéis cuál es la explicación, la explicación ridícula que dan estos hijos del diablo que forman parte de esta secta satánica, que son los testigos de Jehová? Ellos dicen que cuando Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, responden diciendo en su literatura basura, ahí se refiere a los ojos del entendimiento. Eso es una vista espiritual, no literal. Esos son los ojos del entendimiento. Pues esa mentira jeovina se refuta de la forma más sencilla. Mirad, cuando la Biblia habla de vista figurada, una vista simbólica, los ojos del entendimiento, lo dice claramente. Lo dice. Por ejemplo, hay una frase de Pablo, el apóstol Pablo, que dijo que vuestros ojos del entendimiento sean alumbrados, etcétera, etcétera. Ahí sí se refiere, claro que se refiere a los ojos del entendimiento. Es una vista figurada. Pero en Apocalipsis 1:7 no habla de ojos del entendimiento por ninguna parte. Ahí no habla de vista figurada. Está hablando de ojos, los ojos de cada ser humano. Los ojos de todos los seres humanos van a ver al Señor Jesucristo. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Ahí no dice, he aquí vienen las nubes y los ojos espirituales o los ojos del entendimiento le verán. Eso no dice el texto. Eso se lo han inventado esta secta diabólica. Repito, cuando el Nuevo Testamento habla de los ojos del entendimiento, lo dice literalmente, como ocurre con ese versículo del apóstol Pablo, cuando habla de los ojos del entendimiento.
Bueno, eso que dicen los testigos de Jehová, de que eso lo que va a pasar cuando Cristo venga son los ojos del entendimiento, son la vista espiritual, bueno, eso es falso, totalmente falso. Mira, voy a dar un ejemplo en Segunda de Reyes 6, versículo 17, donde realmente se habla de una vista espiritual, de que se le abren los ojos espirituales a una persona para que vea lo que hay. Segunda de Reyes 6, versículo 17, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, acá vemos de que esto le abrió los ojos espirituales. O sea, el Señor Yahvé le abrió los ojos espirituales para que el criado vea lo que había en el mundo espiritual. Y esto es totalmente contrario a lo que va a pasar en la venida de Cristo, porque dice que todo ojo le verá. No es que le abre los ojos a una sola persona para que lo vean, sino que dice que todo ojo le verá. Ahí Mateo 24 lo dice claro, que vendrán las nubes del cielo, como recién veíamos, y todo ojo le va a ver.
Bueno, y respecto a ese pasaje que aparece en Segunda de Reyes, donde Eliseo, dice la Biblia que Dios le abrió sus ojos, los ojos de Eliseo, y pudo ver a estos ángeles de Dios y a sus carros de fuego. Bien, ahí realmente eso no armoniza, ese texto bíblico no armoniza con la herejía que enseñan los testigos de Jehová. Y voy a explicar el porqué. Mirad, los testigos de Jehová a veces citan ese pasaje de Segunda de Reyes, cuando se habla de Eliseo, que él vio con sus ojos a estos ángeles de Dios y a sus carros de fuego. Y dicen, no, ahí enseña que, dicen los jehovinos, ahí enseña que Eliseo los vio con sus ojos espirituales. Se refiere a una vista figurada. Pues no. Están mintiendo los jehovinos. Porque ahí está hablando de los ojos. Ahí no dice ojos espirituales ni ojos del entendimiento. Dice que Eliseo los vio a estos ángeles de Dios con sus ojos. Y vio también sus carros voladores, esos carros de fuego. ¿Qué es lo que ocurrió sencillamente? Pues que se materializaron esos ángeles de Dios, esos carros de fuego se materializaron y Eliseo los pudo ver con sus propios ojos físicos. No está hablando para nada de ojos espirituales. Mira, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Mira, la escritura dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Los que tememos a Dios, los que creemos en Dios y en Cristo, pues la Biblia dice que Dios nos protege con sus ángeles. Estamos rodeados por ángeles a los cuales no vemos con nuestros ojos físicos, pero los tenemos alrededor nuestro y nos protegen del mal. Nos protegen los ángeles de Dios, pero no lo vemos. Pero imaginaos que Dios hace que esos ángeles se materialicen y los vemos. ¿Yo a esos ángeles los estoy viendo con los ojos del entendimiento o los estoy viendo con mis ojos físicos? A ver, ¿qué creéis? Los estoy viendo con mis ojos físicos, pero sencillamente porque Dios ha permitido que esos ángeles se materialicen y los pueda ver. Exactamente es lo que Dios hizo con el profeta Eliseo. Dios hizo sencillamente que esos ángeles de Dios y sus carros voladores, esos carros de fuego, se materializaran y Eliseo los pudo ver con sus ojos. Fijaos que el texto de Segunda de Reyes no dice que los vio con los ojos del entendimiento, ni ojos espirituales, ni ojos simbólicos, no. No habla de vista figurada por ninguna parte. Dice que los vio con sus ojos, pero los vio porque sencillamente Dios permitió que estos ángeles y sus carros voladores de fuego pues se materializaran.
Hola a todos, gracias y paz. Estaba mirando Primera de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, donde habla de la reina Betsabé, que dice que entró y le hizo una solicitud al rey, y el rey pues se postró ante ella y de hecho pues ordenó para que se pusiera un trono a su lado. A raíz de este pasaje bíblico, los católicos han argumentado o arguyen de ahí que como todo rey tenía su reina y pues esa se sentaba al lado de él, entonces que María como madre de Dios, según ellos, también tiene el derecho legítimo a sentarse a su diestra, ¿sí? Entonces quiero saber cómo refutar esto, cómo contradecir esta falsedad, ¿sí? ¿Cómo explicarlo? Entonces, gracias y paz, que tengan un muy bonito resto de día.
Eso se refuta de la forma muy sencilla, hermano Yersain. Pregúntale a cualquier paposo de estos engañadores, estos hijos del diablo, que te digan donde enseña el Nuevo Testamento que María está sentada en un trono a la derecha de Dios. Te van a decir que no hay ni un solo texto, que es mentira. No existe. Eso es una fábula inventada por esa iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Bueno, mejor dicho, a la derecha de Cristo, porque estos hijos del diablo enseñan que está María sentada a la derecha de Cristo en un trono. Pues que te digan dónde el Nuevo Testamento enseña esa doctrina, en ninguna parte.
Muchas gracias. Hay otro pasaje en Lucas 1.28, creo que si no estoy mal, o 34, no recuerdo bien, que dice que el ángel saludó a María con un Dios, con un Salve María, y que ese era un saludo que únicamente se le daba a la realeza, y que además incluía una postración leve de rodillas. ¿Cómo es eso?
Sí, hermano, bueno, postrarse de rodillas como signo de reverencia no es ningún pecado, no es nada malo, eso no tiene que ver nada con la idolatría. Postrarse de rodillas, como hicieron con Jesús, por ejemplo, que se postraron ante Jesús como signo de reverencia, eso lo enseña la Biblia, y en otros muchos personajes bíblicos se postraban como signo de veneración, de reverencia. Eso no tiene que ver nada, repito, con la adoración. Entonces, claro que nos podemos postrar, postrar como signo de reverencia, como lo hizo el ángel con María, Salve María. Es un saludo, una salutación, y se postró como signo de reverencia, como yo me puedo postrar como signo de referencia, pues yo qué sé, ante mi amada, por ejemplo. Eso no significa que yo la esté adorando. Entonces eso no es ningún pecado.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.